No hay nada más destructivo para la psique masculina que sentarse a quejarse y llorar por tus problemas con alguien que tiene sus propios problemas que ni siquiera te revela. Ellos se sientan ahí como si fueran algún individuo divino que no tiene sus propios errores, que no discute con su propia esposa, que no tiene sus propias cuentas que pagar, y tú te sientas ahí tratando de obtener simpatía, comprensión ilícita, sumisión automática hacia algún idiota con un pedazo de papel, un doctorado que obtuvo de una universidad de mierda. La terapia, en sí misma, es destructiva para tu capacidad de tomar el control de tu propia vida. Estás embotando tu espada porque te quejas de que tu propia espada podría cortarte, pero es tu espada la que corta a tus enemigos. Ese es exactamente el punto. Estás negando quién eres, estás negando todas las cosas que te hicieron ser tú. Dios te dio todas estas situaciones difíciles para que pudieras desafiarte a ti mismo y encontrar la mejor manera de afrontarlas y mantener la cordura. Por eso Dios te las dio, para que pudieras convertirte en una mejor versión de ti mismo. Y en lugar de aprender lecciones, en lugar de agradecerle a Dios por las cosas difíciles por las que te hizo pasar, para que pudieras ser una persona más resiliente, vas y le lloras a algún humano, a alguna criatura falible, quejándote de cómo algo pasó hace 21 años. Un terapeuta no tiene una maldita máquina del tiempo. Y no intenta hacerte sentir mejor por lo que pasó. Intenta justificar tu terrible reacción ante ciertos eventos, porque solo hay una verdadera emoción humana que debería surgir de un escenario negativo. Y esa es la ira. La ira es la fuerza más poderosa del planeta Tierra. Alguien puede matar a un miembro de tu familia, y puedes ponerte triste o puedes enojarte. El enojo consigue que se haga algo. La tristeza es solo quedarse sentado esperando que otros sientan lástima por ti. La tristeza pertenece a la sala de terapia. Pero la ira pertenece aquí afuera, en el mundo. Ira dirigida, ira enfocada. Voy a ser malinterpretado porque siempre lo soy. No estoy diciendo que empieces a golpearte la cabeza contra la pared como un idiota. Estoy diciendo que, de la misma manera que una concentración enfocada de agua a través de una represa, puede alimentar una ciudad. Así es como debería funcionar tu ira. Deberías enfocarla exactamente en la dirección en la que necesita ir para resolver el problema. Si eres pobre, enfádate. Si tu mujer se fue, enfádate. No te enfades con ella por haberse ido. Enfádate contigo mismo por haber sido dejado. No te enfades con el mundo por ser pobre. Enfádate contigo mismo porque no puedes permitirte todas las cosas que quieres. La ira es la respuesta correcta a cualquier emoción, porque la ira provoca acción instantánea. Sabes, estoy tan en contra de la terapia y he tenido estas conversaciones tantas veces con la gente. Su respuesta es que, supuestamente, necesito terapia. Si necesito terapia, ¿cómo es que cada persona en el planeta conoce mi nombre? ¿Cómo es que cada vez que entro en una habitación dicen, ah, señor Tate, señor Tate, y todos empiezan a decir, Top G, Top G, y a sacar cámaras? ¿Cómo es que soy una celebridad internacional con cientos de millones de malditos dólares? ¿Cómo es que cuando me metieron en la cárcel y me pusieron en un calabozo rumano durante 4 meses a mirar la pared, salí perfectamente bien, y aún así destruí a los medios de comunicación en todas sus entrevistas preparadas de una manera que tú nunca podrías hacer? ¿Cómo es que soy tan monumentalmente exitoso? Mis mujeres nunca se volvieron contra mí. Tengo tantos hijos y todo lo que hago es ganar. Y tú me dices que necesito terapia mientras tú estás en terapia y eres un don nadie. Nadie siquiera sabe quién eres. No necesito terapia. Yo me autoterapeo. Y me autoterapeo con ira porque la ira me hace valiente. Y mi valentía me ha permitido agarrar a los demonios por el cuello. La gente me dice, oh, tengo ansiedad, y hablan de ello como si fuera algo malo, como si ese demonio de la ansiedad hubiera llegado a su vida y la hubiera arruinado. Tienes ansiedad por estupideces, quédate con tu demonio de la ansiedad, y ahora ten ansiedad por no ser rico. Llega al punto en que no puedas quedarte quieto viendo Netflix y comiendo helado porque estás demasiado ansioso por el hecho de que no tienes 100 millones de dólares. Puede que empieces a trabajar. Oh, tengo depresión, genial. Fantástico, me alegra que tengas depresión, porque no te vas a sentir deprimido en un yate con 20 supermodelos, 300 millones en el banco y un Bugatti esperándote en el puerto. Entonces no te sentirás deprimido. Así que es algo bueno que tengas depresión, porque no tienes esas cosas. y ahora tienes que conseguirlas para sentirte mejor. Así que, ponte a trabajar. Oh, tengo teose. Tienes teose por estupideces como ordenar tus figuras de Star Wars como un maldito niño. Deberías tener obsesión compulsiva por poner tu vida en orden, por llegar al gimnasio a tiempo, por entrenar más duro que todos los que te rodean, por tener algo de dinero en tu cuenta bancaria. No tienes que deshacerte de esas condiciones. Yo diría que Elon, el hombre que está enviando cohetes al espacio, probablemente tenga obsesión compulsiva. Así es como logró poner un cohete en el espacio. Y tú dices que tu obsesión compulsiva te impide siquiera lavar los platos porque eres un fracasado y un inútil. Sal de la terapia. Yo declaro públicamente que tengo ansiedad. Tengo gobiernos que intentan matarme, me meten y me sacan de la cárcel al azar. Me han incautado todos mis bienes. Tengo 10 novias quejándose, 9 madres de mis hijos. Mi coche está roto. Mi jet privado hacía un ruido extraño de camino aquí. Sé que de todas formas intentan matarme. Tengo ansiedad, pero uso mi ansiedad para despertar a las 6:15 de la mañana, instantáneamente enfurecido y listo para trabajar y ganar. Agarré al demonio de la ansiedad por el maldito cuello y lo añadí a mi legión. Él trabaja para mí. Has embotado tu espada, así que no tienes nada con lo que amenazar a los demonios, porque estás demasiado ocupado sentado en terapia como una niñita. Cuando la ansiedad aparece, te acobardas ante ella con tu pequeña y débil espada sin filo. Saco mi espada y digo, ahora trabajas para mí por la fuerza. Tengo depresión, tengo obsesión compulsiva, lo tengo todo. Estos demonios trabajan para mí. Yo soy el líder. Ellos son mi ejército. Así es como he conquistado el mundo. Si estás en casa quejándote, tengo obsesión compulsiva, tengo ansiedad, tengo depresión. Necesitas poner a estos demonios en orden. Son tus armas contra la mediocridad. Los terapeutas nunca te dirán eso. Un terapeuta dirá, oh, tenemos que deshacernos de tu ansiedad. Tenemos que deshacernos de tu ansiedad. Sí, solo inclínate y abre las nalgas. Vamos a deshacernos de tu ansiedad. No es un mundo perfecto, es un mundo de guerra, combate interminable y caos. Mi legión de oscuridad está formada por monstruos, porque los monstruos luchan contra monstruos. Solo puedo vencer a mis enemigos gracias a todos mis defectos, a todas mis condiciones, a todo lo que está mal en mí. Supuestamente hay cosas mal en mí, pero todas esas cosas trabajan para mí. Y parece que cada vez que dirijo mi ki hacia cualquier tarea, incluso escapar de la trampa de más alto nivel de la matriz en el país más corrupto del mapa, de alguna manera logro hacerlo. ¿Crees que salí de esta maldita situación en Rumania por suerte? ¿Crees que salí de ella gracias a la ley? ¿Crees que simplemente me quedé sentado y la ley me ayudó, o que tuve suerte? Me despertaba 4 o 5 veces por noche. No podía dormir. Cuando te despiertas y no puedes dormir, ¿sabes lo que haces? Te quedas en la cama y lloras como un bebé. Te quedas en la cama. No puedo dormir como un maldito bebé. En el momento en que no podía dormir, me levantaba a entrenar, trabajar, leer la ley rumana, aprender un nuevo idioma, encontrando Aikido, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Aikido sin fin, nuevos equipos legales, nuevo dinero, nuevas formas de combatir sus narrativas, luchando contra la BBC, preparándome para entrevistas, series interminables, repeticiones interminables, ansiedad maldita, depresión, todo. Así es como lo hago. Nadie va a venir a rescatarte. Nadie. Tu mamá, quizás le importe, pero ella no puede ir al gimnasio por ti. No puede hacer esas llamadas de ventas por ti. No puede construir tu imperio. El universo no siente la más mínima lástima por tu situación. Y honestamente, tu historia triste es aburrida. Es la misma historia que se han contado millones de fracasados antes que tú. A nadie le importas. Y cuanto antes metas eso en tu dura cabeza, antes podrás empezar a hacer algo útil. Sigues buscando motivación. ¿Crees que necesitas sentirte de una manera específica para actuar? ¿Te sientes triste? ¿Cansado? ¿Sin ganas? Perfecto. Es el mejor momento para entrenar. La disciplina no es hacer lo que debes cuando te sientes como un superhéroe. Eso es fácil. Eso lo hace cualquiera. La verdadera disciplina es arrastrar tu culo fuera de la cama cuando está oscuro y hace frío, y cada fibra de tu cuerpo te suplica que te quedes. Es en ese momento de máxima resistencia, cuando eliges el deber sobre el sentimiento, que forjas acero en tu alma. Cada vez que superas esa resistencia, te vuelves un poco más peligroso. Cada vez que cedes, le das una victoria a la mediocridad. El mundo es un marcador. No le importa tu potencial, tus buenas intenciones, tus traumas de la infancia. Solo registra tus putos logros. Punto. Puedes pasarte la vida en terapia, llorando con un tipo que tiene sus propios problemas, quejándote de algo que pasó hace 10 años, y al final del día seguirás siendo un fracasado irrelevante. Estás embotando tu propia espada porque tienes miedo de cortarte, pero esa espada es lo único que tienes para luchar. La ira que sientes porque eres pobre, la frustración porque estás solo, la ansiedad porque no eres nadie, no son enfermedades que hay que curar con pastillas y palabras suaves, son puto combustible nuclear. Si eres lo suficientemente hombre para canalizar esa energía en una dirección productiva, te volverás imparable. Si la dejas que te consuma en la autocompasión, te convertirás en ceniza. A nadie le importa. Recuérdalo la próxima vez que quieras saltarte el gimnasio. Recuérdalo la próxima vez que prefieras ver Netflix en lugar de trabajar en tu negocio. La competencia, el hombre que quiere lo que tú quieres, no se detuvo porque estaba triste. Él usó su dolor. Él se levantó y atacó. No hay días libres en esta guerra. O avanzas, o retrocedes. No hay punto muerto. Y mientras tú estás ahí sentado, sintiendo un breve chispazo de inspiración, él está ahí fuera, construyendo. Está ganando terreno, porque él entendió la única verdad que importa. La disciplina es la única divisa que el éxito acepta, y es una moneda que se paga con sudor y sacrificio, no con sentimientos. Y ahora mismo, tu cuenta está en ceros, y el tiempo para pagar se está acabando. Tu estado predeterminado es esperar que tus emociones se alineen con tus metas. Eso nunca va a suceder. Estás esperando que la comodidad te lleve a la grandeza. Es una fantasía de perdedor. La grandeza se construye sobre una pila de días en los que no querías hacer una puta mierda, pero lo hiciste de todas formas. Se construye ladrillo a ladrillo con la argamasa del sacrificio. Nadie está llevando la cuenta de tu esfuerzo. Nadie te va a dar una palmada en la espalda. Nadie. Excepto tú en el espejo cada mañana, sabes si ese día vas a ser un guerrero o una decepción más. Y en el fondo, esa es la única opinión que debería aterrarte. Cuando yo era joven, en Luton, no tenía nada, absolutamente nada. El enojo era el aire que respiraba. Veía a otros tipos con dinero, con respeto, con mujeres guapas, y me enfadaba. No con ellos, conmigo. ¿Qué están haciendo ellos que yo no estoy haciendo? La respuesta era simple. Estaban trabajando más duro. Eran más listos. Más disciplinados. Así que en lugar de quejarme de la injusticia de la vida como un niño, usé ese enojo. No podía permitirme una membresía en un buen gimnasio, así que entrenaba hasta vomitar en el parque local bajo la lluvia helada. Me levantaba antes de que el sol lo hiciera y corría hasta que mis pulmones quemaban. Mientras los otros dormían, yo me estaba volviendo peligroso. Cada día de entrenamiento miserable, cada pelea en la que me destrozaban la cara, era un depósito en mi banco de resistencia. La ira no era una emoción ciega que me llevaba a romper paredes como un idiota. Era un rayo láser enfocado en una sola cosa: ser tan bueno en lo que hacía que fuera imposible ignorarme. Era el combustible que me hacía soportar los entrenamientos de 6 horas. Era la razón por la que estudiaba a mis oponentes hasta las 3 de la mañana, en lugar de ir de fiesta. Dirigí toda esa furia hacia la construcción de una máquina de guerra que nadie podía detener. Tu ira es inútil. La desperdicias en debates online, en el tráfico, en políticos que ni saben que existes. Te sientes justificado en tu rabia hacia el mundo exterior, y el sistema te ama por ello. Quieren que seas un reactor nuclear incontrolado que explota de forma predecible y no causa daños reales. Te mantienen emocionalmente drenado para que no tengas la energía de enfadarte con la única persona que puede cambiar tu situación. Tú tienes que recuperar el control de ese poder. Cuando te sientas enfadado porque estás en la ruina, no abras Twitter para culpar al gobierno. Abre una puta hoja de cálculo y empieza a planificar tu negocio. Cuando te sientas frustrado porque estás fuera de forma, no te lamentes frente al espejo. Ponte las zapatillas y sal a correr hasta que no puedas más. Convierte la frustración en acción inmediata y productiva. Tienes que ver ese sentimiento de enojo no como un problema, sino como la advertencia del sistema operativo de tu alma de que no estás rindiendo al máximo. Es un regalo. Es un llamado a la acción. Tu disciplina personal debe ser tu única religión. Tu horario, tu Biblia, lo que comes, el entrenamiento, las horas de trabajo enfocado, no son sugerencias, son decretos innegociables que te impones a ti mismo. Romper esas reglas debería ser tan impensable como apuñalar a tu propia madre. A nadie le importa si tienes un mal día, a nadie le importa si dormiste mal, las facturas llegan igual, tu competencia sigue trabajando, tu cuerpo sigue envejeciendo, la indiferencia del mundo hacia tus excusas es absoluta, así que tienes una elección. Puedes seguir ahogándote en tus sentimientos y quejarte con otros fracasados sobre por qué la vida es tan difícil, esperando que alguien venga a rescatarte, o puedes levantarte, mirar al puto universo a los ojos y decir, me importa un carajo cómo me siento, haré el trabajo, y luego lo haces, una y otra vez, hasta que tu vida deje de ser un reflejo de tus sentimientos pasajeros y se convierta en un testamento de tu voluntad. Esa es la única salida, no hay otra. Estás esperando el sentimiento correcto, no va a llegar. Crees que un día te despertarás y un rayo de sol te golpeará de una manera particular y de repente tendrás ganas de conquistar el mundo. La vida no es una puta película, estás esperando un tren que ni siquiera está en las vías, mientras tu competencia ya está construyendo la maldita estación de destino. A nadie le importa, y a quien menos le importa de todas es a una mujer de calidad. Las mujeres no respetan a un idiota, no respetan a un hombre que es esclavo de sus propios sentimientos. Y no es porque sean malvadas o superficiales, aunque muchas lo son. Es biología, es un mecanismo de supervivencia grabado en su ADN durante miles de años. Ellas están programadas para buscar competencia, para buscar fuerza, para buscar a un hombre que sea una roca en la tormenta, no otra jodida ola que se estrella sin dirección. Cuando te ven, un tipo que no puede ni controlar sus propios impulsos para ir al gimnasio o dejar de comer porquerías, te ven como un mal socio genético, como un parásito. Tu necesidad de validación es repugnante para ellas. Recuerdo estar en un club en Dubái. Había un tipo, obviamente con dinero prestado, tratando de impresionar a una mujer que estaba claramente fuera de su liga. Se reía demasiado fuerte de sus propios chistes. Cada 2 segundos miraba a su alrededor para ver quién lo observaba, desesperado por aprobación. Y ella, esta mujer espectacular, lo miraba, pero no con interés. Lo miraba con la misma curiosidad con la que se mira a un insecto extraño antes de aplastarlo. Ella podía oler su debilidad, su falta de centro, su patética dependencia de la validación externa. Ese tipo eres tú. Eres el payaso que baila esperando un aplauso, sin darte cuenta de que el verdadero rey es el hombre que está sentado en silencio en el rincón, tan seguro de su propio valor que no necesita que nadie se lo confirme. Deja de pensar que esto se trata de conseguir mujeres. Esa es la mentalidad de perdedor. El respeto y la atracción de una mujer de alto calibre no son el premio. Son el puto subproducto de que tú te conviertas en un hombre de valor. Son el eco de tu propia disciplina y tu autorrespeto. No puedes engañar a ese sistema. Puedes comprar una botella cara, pero no puedes comprar una columna vertebral. Puedes alquilar un coche de lujo, pero no puedes alquilar la fortaleza mental que se construye en el gimnasio a las 6 a.m. Tu tarea no es cazar mujeres. Tu tarea es cazarte a ti mismo, cazar tu debilidad, destruirla, volverte tan formidable, tan competente, tan disciplinado que tu presencia hable por ti. Cuando dejes de necesitar la aprobación del mundo, es cuando empezarás a obtenerla. Tienes que ser tu propio juez más duro. La autocrítica brutal, no la autocompasión, es lo que construye a un hombre. Tienes que mirarte al espejo cada mañana y sentir un disgusto genuino por cualquier indicio de pereza o debilidad que veas del día anterior. La autocrítica brutal, no la autocompasión, es lo que construye a un hombre. Tienes que mirarte al espejo cada mañana y sentir un disgusto genuino por cualquier indicio de pereza o debilidad que veas del día anterior. Y usa ese disgusto. Úsalo como lo haría un herrero con el fuego. No para quemarte, sino para purificar y forjar el acero. Canaliza esa frustración no hacia afuera, quejándote, sino hacia adentro, exigiendo más de ti mismo. A nadie le importa tu potencial sin explotar. Es como tener $1,000,000 enterrado en el patio y morir de hambre en la casa. Es irrelevante. Solo cuenta el trabajo. Solo cuenta lo que construyes. Y el primer bloque de cualquier imperio, de cualquier legado, se llama disciplina. Es la decisión de hacer lo que sabes que tienes que hacer, especialmente cuando cada parte de ti quiere hacer exactamente lo contrario, y sigues sin hacerlo. Sigues pensando que esto se supone que debe sentirse bien, que la disciplina es un estado eufórico de motivación constante. Es una mentira que te vendes a ti mismo para justificar por qué sigues siendo un blando. La disciplina es una guerra de desgaste contra tu propio cerebro de reptil, que anhela la comodidad y huye del dolor. Y tú estás perdiendo esa guerra miserablemente, cada puto día. Recuerdo un invierno en particular en Luton. Era una mierda. Oscuro a las 4 de la tarde, un frío húmedo que se te metía en los huesos, y yo estaba destrozado. Peleaba constantemente. Mis nudillos estaban en carne viva. Cada hueso dolía. Mi cuerpo no quería ir al gimnasio. Mi mente gritaba por descanso. La cama era el único lugar seguro y cálido en el puto universo. Cada músculo me decía que me quedara, que un día libre no haría daño. Me decía a mí mismo que lo merecía, pero entonces pensaba en él, el tipo que iba a ser mi próximo oponente, un ruso o un holandés. No importa, Un asesino, y me lo imaginaba. Él no estaba cansado. Él no estaba negociando con sus sentimientos. O estaba durmiendo profundamente, habiéndose ganado su descanso. O estaba en su propio gimnasio de mierda, en algún lugar de Ámsterdam, golpeando un saco, haciéndose más rápido, más fuerte, mientras yo estaba caliente en mi cama, sintiendo lástima de mí mismo. Él se estaba convirtiendo en el hombre que me iba a destruir. Y el pensamiento de ese cabrón, en su propio gimnasio, sonriendo porque sabía que yo probablemente estaba fallando, era peor que cualquier dolor físico, así que me levantaba, no porque me sintiera motivado. Me sentía fatal, me levantaba por pura rabia y por deber. Me ponía las zapatillas y corría por las calles heladas y oscuras de Luton. Nadie me veía, nadie aplaudía, nadie me daba una medalla por salir de la cama. El mundo dormía, completamente indiferente a mi pequeña y patética lucha interna. Llegaba al gimnasio, un lugar frío y que olía a sudor viejo, y entrenaba. Hacía sparring con tipos más grandes, tipos que me golpeaban. Pero cada golpe que aguantaba, cada ronda extra que sobrevivía, me recordaba a mí mismo. A mi oponente no le importará si estoy cansado el día de la pelea. Al árbitro no le importará. A los jueces no les importará. Nadie. O rindes, o te noquean. Fin de la historia. Cada uno de esos entrenamientos de mierda, cada carrera bajo la lluvia, era una inversión. Estaba comprando dureza. Estaba forjando una mente que no podía ser rota por los sentimientos. Tú no tienes esa urgencia. No tienes un oponente real que te vaya a partir la cara. O al menos eso crees. Tu oponente es la versión de ti mismo del mañana. Es la pobreza. Es la irrelevancia. Y te está ganando por KO técnico porque ni siquiera te presentas a la pelea. Una mujer no respeta a un hombre que se ahoga en sus propios sentimientos. Quiere un hombre que, independientemente de cómo se sienta la tormenta por dentro, sigue siendo el puto capitán del barco y lo lleva a puerto seguro. Quiere un hombre cuya palabra y acciones son ley, no sugerencias dependientes de su estado de ánimo. Si le dices que vas a hacer algo y luego no lo haces porque no tenías ganas, acabas de comunicarle a un nivel primitivo que no eres fiable, que cuando la presión de verdad aumente, te vas a romper, y ella te abandonará, y hará bien, porque no mereces su lealtad si no eres leal ni a tu propia palabra. La disciplina es la máxima expresión de autorrespeto, es decirle a tu mente, entiendo que no quieres, pero a mí me importa un carajo lo que quieres. Tú trabajas para mí. Cuando ganas esa batalla interna, día tras día, empiezas a construir un núcleo de acero. Y el mundo, las mujeres, las oportunidades, todo empieza a doblarse alrededor de ese núcleo. Te vuelves un centro de gravedad. Pero primero, tienes que pasar por el puto fuego. Y no hay nadie que vaya a caminar por ti. Nadie. Te lamentas de estar triste. Buscas la razón. La diseccionas. La comentas con otros individuos igualmente inútiles. Como si el diagnóstico fuera la cura. Estás triste. Bien. ¿Y qué? ¿Esperas una medalla? ¿Esperas que el universo se detenga y te dé un abrazo? Tu tristeza es irrelevante para el resultado final, a menos que la conviertas en el combustible que alimenta el motor. Estás triste porque no tienes dinero. Perfecto. Deberías estarlo. La tristeza, en este caso, es un síntoma de una enfermedad llamada fracaso financiero, y es la respuesta correcta de tu sistema nervioso a una situación de mierda. No estás triste por el dinero, estás triste porque sabes que has fallado, porque a un nivel profundo e instintivo, entiendes que como hombre, tu incapacidad para generar recursos es una sentencia de inutilidad, es un fracaso en una de tus directivas primarias. La sociedad moderna te dirá que está bien, que el dinero no compra la felicidad, basura, pura basura diseñada para mantener a los pobres. Pobres, deja que te diga una cosa. Cuando tienes el poder de sacar a tu madre del trabajo que odia, de asegurarte que tus hijos tengan la mejor educación y atención médica, de volar a cualquier parte del mundo en un capricho y nunca mirar una etiqueta de precio, créeme, la tristeza se vuelve mucho, mucho más difícil de acceder. El dinero no compra la felicidad, pero compra la libertad, y la libertad es un requisito previo indispensable para la felicidad de cualquier hombre que valga algo. La falta de dinero te mantiene encadenado, a un trabajo que desprecias, a un lugar que no te gusta, a opciones de vida que son un insulto a tu potencial. Por supuesto que estás triste, eres un puto prisionero. Pero ¿qué haces con esa tristeza? ¿La usas como excusa? No puedo concentrarme porque estoy triste. No puedo ir al gimnasio porque estoy deprimido. Te envuelves en ella como una manta y la usas como coartada para tu inacción. Mientras tanto, tu tristeza, la verdadera, la corrosiva, no es la causa, es la consecuencia. Eres un espectador en tu propia vida. Un fantasma flotando a través de los días. Tu cuenta bancaria simplemente refleja ese estado espiritual. Cero impacto, cero resultados. La cura no es hablar de tu tristeza. La cura es actuar con tanta violencia y propósito que no tengas tiempo para estar triste. El enojo es mucho más útil. El enojo te obliga a moverte. Tienes que convertir esa autocompasión blanda en una ira fría y dirigida. Enfádate contigo mismo. Siente un disgusto absoluto por el hombre que se ha permitido llegar a esta situación. Usa ese enojo para levantarte una hora antes. Úsalo para hacer una llamada de ventas más. Para leer un libro de negocios en lugar de scrollear por el teléfono. Cuando yo empezaba, estaba en la ruina, total. Recuerdo sentarme en mi piso de mierda en Luton, con frío porque no podía pagar bien la calefacción, y sentir ese pozo en el estómago, la mezcla de vergüenza y frustración. Pero no me quedé ahí. Me dije, ok, esta situación apesta, absolutamente. ¿Por qué? Porque no tengo dinero. ¿Cómo se consigue dinero? Construyendo algo de valor. ¿Qué sé hacer? En ese entonces, era pelear. Y después, fue internet. Y cada momento que me sentía abajo, en lugar de hundirme, lo veía como una confirmación. Te sientes así porque sigues en este piso. El único camino para salir es trabajar, ahora mismo. Y trabajaba. Hacía llamadas, construía sitios web, aprendía nuevas habilidades hasta que los ojos me ardían. No porque me sintiera inspirado, porque odiaba mi situación más de lo que odiaba el trabajo necesario para cambiarla. Deja de tratar tus sentimientos como si fueran un oráculo. Tus sentimientos son el enemigo del progreso. Son el software de la Matrix, diseñado para mantenerte en bucle. Ignóralos. Opera en base a un plan, a un horario, a tu deber como hombre. Haz el trabajo, demasiado competente y demasiado peligroso para permitirte el lujo de la autocompasión. Te habrás ganado tu felicidad a través de la conquista. No hay otra forma, nunca la hubo. La tristeza por tu situación financiera es un lujo que te permites porque eres blando. Crees que eres el primer hombre en la historia que ha estado en la ruina y se ha sentido mal por ello. No eres especial. Tu dolor es común. La diferencia entre tú y los hombres que te precedieron, los hombres que construyeron el puto mundo, es que ellos no tenían tiempo para ahogarse en la autocompasión. Su realidad no se lo permitía. Has sido criado en una incubadora. Una sociedad diseñada para protegerte de la dura verdad del universo. Te dan comida, un techo, entretenimiento infinito. Han eliminado la presión fundamental de la supervivencia. ¿Y qué haces con esa libertad sin precedentes? La usas para volverte débil, para quejarte. ¿Crees que tu bisabuelo se preocupaba por su salud mental mientras trabajaba 16 horas en el campo o en una fábrica? ¿Crees que tenía falta de motivación para levantarse antes del amanecer en un frío de mierda? No, no tenía el lujo de esos conceptos. Se levantaba cuando todavía era de noche, hacía el trabajo brutal que tenía que hacer y lo volvía a hacer al día siguiente. Su motivación era que si no lo hacía, su familia moría de hambre. Punto. Sus sentimientos eran completamente irrelevantes para la ecuación de la supervivencia. El deber era su única brújula. La necesidad era su única motivación. Tú tienes el puto internet en tu bolsillo. Acceso a todo el conocimiento de la historia humana. La capacidad de empezar un negocio global desde tu habitación con una inversión casi nula. Tienes más oportunidades y herramientas que cualquier emperador de la antigüedad. ¿Y lo usas para qué? Para ver traseros en Instagram y debatir con extraños anónimos sobre política. Has sido bendecido con el mayor arsenal de la historia, y lo usas para jugar a la ruleta rusa. Ver la vida como en los tiempos de antes no significa volver a la edad de piedra, idiota. Significa adoptar la mentalidad de hierro que era necesaria para sobrevivir y prosperar en un mundo sin redes de seguridad. Significa entender que el universo es un campo de batalla competitivo. O te vuelves fuerte, útil y competente, o eres consumido y olvidado. Esas son las únicas opciones. Debes adoptar esta mentalidad de guerra en tu vida diaria. Cuando suena la alarma, no estás despertando para ir a un trabajo. Estás despertando para ir a la batalla. Cada entrenamiento en el gimnasio no es para tener mejor aspecto. Es para forjar tu armadura. Cada hora de trabajo enfocado no es para ganar un sueldo. Es para construir tus fortificaciones. Cada comida que ingieres es combustible para la máquina de guerra o veneno que la debilita. Tienes que empezar a ver el mundo como realmente es, una jerarquía de competencia. Los hombres de antes construían cosas, puentes, ciudades, imperios. Dejaron un legado grabado en piedra. La mayoría de los hombres de hoy solo consumen. crean una montaña de deudas para comprar basura que no necesitan e impresionan a gente que odian. Al final de su vida, su legado es una pila de facturas y un historial de Netflix. A nadie le importan tus sentimientos. Debes grabar eso en tu cráneo.